Son las 8 de la tarde, están escuchando Onda Madrid y como cada día ya a esta hora están escuchando El Enfoque. Hoy a esta misma hora, 8 de la tarde, desde el Santiago Bernabéu, donde dentro de una hora se enfrentan Real Madrid y Fútbol Club Barcelona en partido de semifinales de la Copa del Rey. Les está hablando Félix Madero. Buenas tardes, amigos, muy buenas tardes, señoras y señores, desde Chamartín, y durante los próximos 30 minutos les vamos a contar la actualidad de este día, en el que con mucho, algo de lo más destacado va a tener lugar en pocos minutos en el césped de el Bernabéu. Es para nosotros una experiencia novedosa y llena de emoción poder hacer este programa de radio viendo el campo del Real Madrid, como a poco se va llenando de gente. Algo novedoso y, como les digo, cargado de tremenda emoción. En un escenario donde está asegurada la fiesta, la emoción, la tensión, el deporte, y en tiempos en los que la vida política española nos divide, fractura y tensa la ciudadanía, el fútbol, una vez más el fútbol, y más que el fútbol, este encuentro que la prensa deportiva llama, y con razón, el clásico, une a las aficiones alrededor de este milagro que sucede nada más empezar a rodar el balón. Juegan dos rivales, dos eternos rivales, que cuando se enfrentan destrozan las estadísticas y hacen realidad que cualquier cosa pueda ocurrir en los próximos 90 minutos.
De las glorias deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera limpia y blanca que no empaña.
Y les sigo recordando, les estamos hablando desde la cabina de retransmisiones de Onda Madrid en el Santiago Bernabéu, desde donde los compañeros Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas, Pedro Sánchez Noriega y Mariano Naranjo hacen posible esta retransmisión. Y desde los estudios centrales, dentro de un rato, José Vicente Delfa y Margot Marín, desde, como digo, los estudios centrales de Onda Madrid. Van a radiar este espectáculo del que toda España está pendiente. Naturalmente, también la afición del Barça, y especialmente cómo vamos a olvidarnos de aquellos que son o viven en Madrid y en su comunidad. Madrileños que hay, madridistas, la gran mayoría, también madrileños del Fútbol Club Barcelona, aunque no sean naturalmente la mayoría. Enseguida les cuento lo fundamental de la actualidad general de este miércoles 27 de febrero, pero antes, Carlos Rodríguez, sabemos ya quién ponen Solari y Valverde sobre el terreno de juego. Carlos, buenas tardes.
Hola, Félix, buenas tardes. Sí, ya está confirmada la alineación del Real Madrid, a menos de una hora para que dé comienzo el partido. No hay sorpresas, es decir, lo que estaba previsto, que Marcelo sea suplente en un partido de la máxima, porque Reguilón a día de hoy es superior al lateral brasileño, y que Gareth Bale, de momento, su posición de partida siga siendo el banquillo. Por tanto, sale Solari con Keylor Navas, el portero de la Copa, Carvajal lateral derecho, Reguilón lateral izquierdo, los centrales Varane y el capitán Sergio Ramos, centro del campo con Casemiro, escoltado por Luka Modric y por Toni Kroos, y arriba los tres atacantes en los que más confía Santi Solari, es decir, Lucas Vázquez desde la derecha, Vinicius desde la izquierda y Karim Benzema como principal referencia ofensiva. Podemos decir, Félix, que es el once de gala de Santi Solari para afrontar esta semifinal.
Gracias, Carlos Rodríguez, en escuchar la voz de Carlos, y ya suena el fútbol, la emoción, la tensión que vamos a vivir dentro de tan poco, unos cuantos minutos, 55 minutos más o menos, a partir de las 9. Pero antes de que lleguen las 9 de la noche, han pasado también, la verdad, muchas cosas en España, y especialmente hoy en el Congreso de los Diputados y en el Tribunal Supremo. Se me hace un poco extraño hablar de ambas cosas, viendo lo que estoy viendo delante de mis ojos, que es el césped del Santiago Bernabéu, pero esto es la radio, la maravilla de la radio. El día de hoy estaba marcado en rojo en el calendario del juicio del proceso independentista de Cataluña, porque comenzaba la ronda de declaraciones de los testigos, entre ellos el expresidente y la expresidenta de la exvicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Vamos ya al Tribunal Supremo, Lupe Ortiz.
Buenas tardes. España es lo que quieran los españoles. Es la premisa lanzada por Rajoy en su comparecencia. Como testigo, el expresidente del Gobierno ha explicado que jamás negoció un referéndum imposible con quienes querían liquidar la legalidad y el orden constitucional. Lo mismo apuntaba un poco antes quien fue su número dos, Soraya Sáenz de Santamaría. Ambos han responsabilizado, además de la violencia en Cataluña durante esos días, a los dirigentes soberanistas sentados en el banquillo, que sabiendo que era ilegal la consulta, animaron a la gente a salir a votar. Y de las cuentas del dinero que se pudo gastar, detalles del exministro Montoro, estaban controladas esas cuentas, pero no excluye que se pudieran desviar cantidades de manera fraudulenta. Una sesión intensa y larga que ha contado también con una anécdota protagonizada por dos testigos, miembros de la CUP, que se negaban a responder, estando obligados a ellos, a la acusación popular Vox. El tribunal ha deducido testimonio para que el correspondiente juzgado decida si han incurrido o no en algún tipo de responsabilidad penal.
Lupe Ortiz del Tribunal Supremo a las 8 y 5 minutos, el enfoque de Onda Madrid desde el Estadio Santiago Bernabéu en directo. En unos minutos ampliamos estas declaraciones desde el Supremo. El segundo punto en el que hay noticia en este miércoles, como les decía, es en el Congreso de los Diputados. Hoy ha tenido lugar la última sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez, la última de la legislatura antes de las elecciones generales del 28 de abril. Ha sido un pleno en la línea de los anteriores, bastante bronco, tenso, con reproches de todas las partes y muy en clave preelectoral. Escuchen a Pedro Rivera, a Pablo Casado y a Albert Rivera.
Le deseo también, no suerte, sino lo mejor en su futura vida política fuera de la Moncloa.
Lo que sí que espero y deseo es que el próximo 28 de abril la mentira y la crispación dejen la vida política en este país. Y eso pasará por su derrota en las elecciones, señor Casado.
Un balance negativo, un balance que pone a España en manos de los que quieren liquidar España, que pone la economía de España en manos de los que dice yo con Maduro.
Les recuerdo que estamos emitiendo esta edición del Enfoque de Onda Madrid desde el Santiago Bernabéu. Hay más noticias en este miércoles 27 de febrero que repasamos en titulares en las voces de Gloria Risco y Javier Mardomingo. Decreto ley de vivienda casi listo.
El gobierno tiene cerrado ya prácticamente un acuerdo con Podemos sobre este decreto que se va a aprobar este viernes. Incluye cambios en los procedimientos de desahucio, no regula los precios, aunque sí establece una mención a unos índices de precios de referencia.
Sandro Rosell en libertad.
Llevaba 22 meses en la cárcel. El expresidente del Barcelona está acusado de un supuesto blanqueo de 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol. La audiencia provincial ha decidido dejarle en libertad tras haber declarado en la vista.
Arco arranca con mayor afluencia de coleccionistas y busca comprador para el provocador Ninot.
Sí, el Ninot de Felipe VI, obra de Santiago Sierra y Eugenio Merino, ya ha recibido varias ofertas internacionales de compra, entre ellas la de un museo privado de Panamá.
La Iglesia Española no hará una investigación sobre los casos de abusos sexuales del pasado.
La Conferencia Episcopal Española no va a encargar a la diócesis un informe sobre los casos de pederastia que han podido ocurrir en el seno de la Iglesia Católica. Alega que no tiene autoridad para hacerlo.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 8 minutos. Cristina Cifuentes citada a comparecer en la Comisión de Universidades.
La expresidenta regional va a comparecer el 6 de marzo en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones sobre el caso Máster. No van a comparecer ni Pablo Casado ni Carmen Montón por la abstención del PSOE y el voto en contra del PP.
La Sociedad General de Autores Españoles destituye a Evia como presidente y nombra a la soprano Pilar Jurado.
El gaitero José Ángel Evia ha sido algo menos de 4 meses presidente de la SGAE. Ha sido destituido por la mayoría de la Junta Directiva. Será sustituido por la soprano y directora de orquesta Pilar Jurado, primera mujer que la preside.
Noticias de esta casa. Telemadrid estrena el día 11 el magazine Está Pasando con Inés Ballester.
La periodista pone en marcha este nuevo programa que se va a emitir de lunes a viernes de 5:30 a 7:30 de la tarde. El magazine hará tándem, queremos decir, junto a Madrid Directo, que se va a emitir de 7:30 a 8:30 de la tarde previa al Telenoticias.
Se lo hemos contado desde las 8 de la tarde. Estamos en el Bernabéu, estamos en la cabina de retransmisiones de Onda Madrid, donde se ve el estadio perfectamente, el césped inmaculado, y donde dentro de unos 50 minutos más o menos lo van a pisar los jugadores de Solari y de Valverde. Estamos en el Bernabéu, a unos minutos de que empiece el clásico, que así es como llamamos a los enfrentamientos entre estos dos grandes equipos, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. A Rodrigo de Pablo, director del partido de las 9, buen amigo y compañero, le pido ahora que ponga un contexto en qué se juegan ambos equipos esta noche, el significado, el contexto, realmente la intrahistoria de este encuentro, de este último clásico. que vamos a ver dentro de unos pocos minutos. Rodrigo, buenas tardes.
Buenas tardes. El clásico ya era el clásico antes de que lo argentinizáramos y lo llamáramos clásico, porque las realidades son anteriores a los conceptos que las designan, pero los conceptos nos evocan esas realidades y todos sus recuerdos asociados. La cola de vaca de Romario, Laudrup ganando 5-0 en un año con dos camisetas distintas y sin enseñar la manita como Piqué. Raúl llevándose el dedo índice a la boca, el Bernabéu puesto en pie ante Ronaldinho y la vaselina de Zidane. El clásico era el centralismo de Núñez, que aquí se llamaba madriditis. Ahora nos dicen lo de la meseta y aquí respondemos con villaratos y otras referencias que huelen más a contubernios políticos que a hierba fresca. Siempre la parte por el todo, la pasión antes que la razón y en medio solo un balón, nada menos que puro fútbol.
Rodrigo de Pablo, la pasión antes que la razón. Déjennos que sea así de vez en cuando en la vida, que la pasión esté antes que la razón, aunque sea solo durante 90 minutos o más, porque todo depende del resultado y de que no haya un empate a uno en este encuentro. Lo que vamos a ver con qué tiempo a esta hora y en las próximas. Elena Miñambres, buenas tardes, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues el tiempo como estos días, estabilidad, mucho sol. Bueno, a esta hora ya está anocheciendo y además la temperatura que ha llegado a los 21 grados en Madrid, tenemos ahora mismo a las 8 y 11 de la noche en torno a 16, 17 grados. En algunos barrios de aquí de Madrid, una temperatura muy agradable, como no, para disputar un partido de esa envergadura. Mañana más de lo mismo, temperaturas muy parecidas, podrán descender un gradito, pero aún así seguiremos hablando de estabilidad, algo de nubosidad alta durante la jornada de mañana, pero ya anunciamos que parece que la semana que viene pueden cambiar las previsiones con un poquito de lluvia que puede llegar el martes y descenso del termómetro.
Gracias, Elena Miñambres. A las 8 y 12 minutos me dispongo a conectar con la Dirección General de Tráfico y saludar desde el Santiago Bernabéu a mi compañero Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. A esta hora en Madrid tenemos tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas y en el acceso a la M30 y la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío. De salida de la capital, dificultades en la 3 en Rivas Vacia Madrid, en la 42 a la altura de Fuenlabrada y en la 2 en Alcalá de Henares. En ambos sentidos, retenciones en la 5 en Campamento y la 6 en Puerta de Hierro y Aravaca. En la M40, complicaciones en Hortaleza y Recintos Feriales, dirección a 2, Coslada hacia la 3 en Villaverde, en sentido a la A4, desde Las Tablas hasta los túneles del Pardo, hacia la 6 y en Valdemarín, en ambos sentidos. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, a esta hora se circula sin problemas.
El enfoque, las 8 y 12 minutos, Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional,
el gobierno no alcanzará los objetivos.
La prostitución no puede ser objeto.
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuecen las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 14 minutos. Les recuerdo que dentro de unas 15 minutos empezarán a contarles mis compañeros todos los prolegómenos, que es lo que suele decirse en las ediciones deportivas, o se decía por lo menos, de este encuentro, este último clásico entre el Real Madrid y el Barça, en las voces inconfundibles de Carlos Rodríguez, Carlos Sánchez Blas, de Margot Marín y Martín y de José Vicente Delfa. Vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas de este miércoles 27 de febrero en el Enfoque de Onda Madrid. Noticias que pasan por el Tribunal Supremo, como pueden imaginar. Jornada intensa la vivida hoy en la sala donde han comenzado a declarar los testigos citados en el juicio del proceso independentista de Cataluña. El más destacado, el que fuera presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ha insistido en que nunca jamás negoció nada con quien quería liquidar España. Vamos ya de nuevo al Tribunal Supremo, informa Lupe Ortiz.
Mariano Rajoy lo dejaba claro al inicio de su declaración. No hubo diálogo alguno con la Generalitat porque no se iba a admitir un planteamiento que pasaba por romper la legalidad y el orden constitucional.
Quedó meridianamente claro desde el primer momento. Y todos los interlocutores que tuve yo en la Generalitat eran plenamente conscientes de que al menos mientras Mariano Rajoy fuera el presidente del Gobierno de España no habría un referéndum para liquidar la soberanía nacional.
Lo intentó, le dio a Puigdemont la opción de explicarse en las Cortes, fue prudente, pero al final tuvo que aplicar por primera vez en la historia el artículo 155. El expresidente ha dicho también que el 1 de octubre lo que se celebró fue cualquier cosa menos un referéndum.
No había sistema informático, ni se podían recontar los votos, ni había mesas designadas, ni había papeletas, y había gente votando por la calle, ya, con absoluta franqueza.
Vamos, que no iba a pasar nada el domingo.
Será otra cosa.
Ha defendido la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, que cumplieron un importante papel. Lamenta las imágenes violentas que se produjeron y responsabiliza de ellas a los dirigentes soberanistas hoy acusados.
Bueno, yo he visto los acontecimientos que se produjeron en algunos hoteles donde estaban hospedados policías nacionales. He visto lo que sucedió delante de algunos juzgados, he visto lo que sucedió en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Evidentemente no estamos en una situación de normalidad, una situación de anormalidad impropia de una democracia avanzada. Es decir, lo que se ha hecho allí es que no se puede hacer. Es decir, oiga, yo les entiendo a ustedes, pero es que esto no se puede hacer.
Ha expresado la preocupación con la que vivió el proceso independentista. No estaríamos aquí, ni hubiera habido un 1 de octubre si se hubiera cumplido la ley.
Bueno, pues además, Lupe, ha habido más declaraciones de exmiembros del gobierno, como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ¿no?
Así es, precedía la declaración del expresidente, la de su número 2, Sáenz de Santa María, que ha explicado por qué falló lo que se conoce como Operación Diálogo. Su interlocutor, Junqueras, solo estaba interesado en hablar del referéndum, obviando graves problemas, algunos de carácter económico, que afectaban a Cataluña.
Que cientos de miles de ciudadanos en Cataluña demandaban de que pudiera hacerse un referéndum que llevara a la autodeterminación de Cataluña, si no lo valoran ustedes nunca.
La primera obligación de todo gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes y respetar la Constitución. Eso es lo que valoramos siempre.
¿Y no valoraron que se podía modificar la Constitución ante la demanda de una parte importante de los ciudadanos del país?
Lo que creo que no valoraron, quienes no valoraron que tenían que ir por una modificación de la Constitución, creo que están sentados en el banquillo.
Del dinero presuntamente malversado ha sido interrogado en detalle el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Había un férreo control de las cuentas de la Generalitat, pero se pudo detraer dinero de manera fraudulenta.
Quiere decir eso que, al margen del control total que ustedes tenían a partir del 15 de septiembre, ¿esto excluye la posibilidad de que haya actuaciones irregulares para la financiación del referéndum? ¿O engañosas o fraudulentas?
No, o sea, no lo podemos nunca excluir, por razón de que realmente un análisis contable y presupuestario siempre puede resultar defraudado.
Y a eso responde.
Siempre puede estar engañoso.
Ha declarado también el diputado Joan Tardà y el expresidente de la Generalitat, Artur Mas. Sesión con incidente incluido. Se han negado, estando obligados a ello, a contestar dos testigos miembros de la CUP a las preguntas de Vox. El tribunal ha deducido testimonio para que un juzgado depure posibles responsabilidades penales. Mañana octava sesión con el Lendakari Íñigo Urkullu como primer testigo del día.
Pues eso será mañana con Urkullu y Ara el Supremo. Gracias, Dupe Ortiz. Si escuchan bajo o sobre los testimonios que estamos escuchando en el informativo algunos aplausos o algunos pitos, que sepan que estamos en el Bernabéu y que hay sonido ambiente y que han salido a calentar algunos jugadores del Barça y por eso seguramente escuchaban algunos pitidos que no son pitidos del Tribunal Supremo, ni mucho menos. Mientras tanto, en el Congreso hoy ha tenido lugar la última sesión de control al Gobierno. El presidente respondía a cuestiones como Venezuela, el Brexit o la transparencia de algunos de sus ministros a petición de los grupos, pero la sesión se ha convertido otra vez en un cruce bronco de mítines y críticas en clave preelectoral ya. Informa Noelia Ontoria.
Pedro Sánchez y Pablo Casado iniciaban desde el escaño la batalla por las generales.
Le deseo también, no suerte, sino lo mejor en su futura vida política fuera de la Moncloa.
Lo que sí que espero y deseo es que el próximo 28 de abril la mentira y la crispación dejen la vida política en este país. Y eso pasará por su derrota en las elecciones, señor Casado.
Espadas en alto tras 6 horas de debate que Sánchez aprovechaba para atacar a los presidentes del PP y Ciudadanos cuestionando si estarían a favor de una intervención armada en Venezuela y para advertirles de los peligros de acercarse a la ultraderecha.
Y con la ultraderecha no se puede ir, señorías, ni a la vuelta de la esquina.
El presidente se despedía del Congreso llamando al voto para hacer un Parlamento acorde con la España real. A partir de mañana, la precampaña tendrá que seguir en los mítines y en los debates electorales. Casado le reta a un cara a cara y Sánchez responde que está a disposición de lo que diga el Comité Electoral sobre un debate a 5 en el que se incluya a Vox.
Bueno, pues la oposición ha criticado de manera contundente al Gobierno y le ha acusado de nuevo de cobijar al independentismo. Además, Ciudadanos insiste en que su ambigüedad y sus cesiones al separatismo son la causa del bleto a un posible pacto Congreso de los Diputados. Informa Flor Carazo.
Pablo Casado ha reprochado a Pedro Sánchez que quiera repartir carnés de moderación, le ha acusado de mentir y le ha echado en cara sus conversaciones con los separatistas.
Sinceramente, no he visto una persona más ególatra en toda la historia del parlamentarismo reciente de esta Cámara. Usted es el caballo de Troya del independentismo en el Gobierno de España y se ha demostrado porque le hemos pillado negociando con ellos y usted estaba vendiendo la soberanía nacional.
Albert Rivera ha hecho un balance negativo del gobierno del que ha dicho ha acabado estrellado, ha censurado que Sánchez haya suprimido derechos para contentar a los independentistas.
Sánchez significa sectarismo. El señor Sánchez es el sectarismo en persona. Diálogo siempre, cesión y claudicación nunca. El diálogo, señor Sánchez, tendría que haberlo practicado usted con los que respetamos las reglas de juego.
Sobre Venezuela, Casado y Rivera han recriminado al Ejecutivo su ambigüedad, mientras el diputado de Unidos Podemos, Pablo Bustinduy, ha arremetido contra PP y Ciudadanos.
Ustedes, que cada día llaman golpistas a la mitad de los miembros de esta Cámara, humillando con ello la democracia española y la memoria de quienes la hicieron posible, ¿van a apoyar ustedes un golpe militar en Venezuela? ¿Es eso lo que están pidiendo?
Los independentistas han emplazado al presidente a dialogar tras el 28 de abril.
Las 8 de la tarde y 22 minutos. El día tiene más noticias de Madrid y de su comunidad autónoma que repasamos ahora con Beatriz Marín. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes, Félix. Sí, la expresidenta Cristina Cifuentes tendrá que comparecer en la Asamblea de Madrid por el caso Máster. Será la única que comparezca ya que la abstención del PSOE y el voto en contra del Partido Popular han impedido citar al líder del PP, Pablo Casado, y a la exministra socialista Carmen Montón, como querían Podemos y Ciudadanos. Informa José Frutos.
Cristina Cifuentes será la única compareciente en la sesión del miércoles de la Comisión de Investigación sobre la Universidad Rey Juan Carlos. No estarán ni Pablo Casado ni la exministra socialista Carmen Montón, ni tampoco dos profesoras de la universidad. El PSOE ha votado sí a Cifuentes, pero se ha abstenido en los otros casos, suficiente junto al no del PP para no llamarles. Podemos y Ciudadanos hablan de bochorno. César Zafra, Ciudadanos, Eduardo Rubiño, Podemos.
Gracias al pacto que tienen tanto el Partido Popular como el Partido Socialista de protegerse e intentar no hacerse daño entre ellos, hoy nos hemos encontrado con uno de los bochornos más grandes que hemos visto en esta legislatura.
Un comportamiento típico del bipartidismo de cubrirse las espaldas cuando tienen que tapar sus casos de corrupción. Estamos absolutamente decepcionados y consternados con la decisión que ha tomado hoy el Partido Socialista de Ángel Gabilondo.
Pero los socialistas argumentan que solo procuran atenerse al objeto de la comisión, esclarecer responsabilidades institucionales. Por eso solo han apostado por llamar a Cifuentes. Juan José Moreno.
En el resto de los casos, pues para nosotros
teniendo en cuenta que no tenían esa responsabilidad institucional, que no han estado en los puestos de decisión con respecto al instituto, pues simplemente nos hemos abstenido en todos los casos.
Los populares recuerdan que votan no a todas las comparecencias por entender que esta comisión vulnera la legalidad.
Y hoy la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha participado en un desayuno en el que ha sido presentada por el expresidente Joaquín Leguina y en el que ha ido soltando titulares como que le sorprende que se pida más cárcel para Cifuentes que para las asesina del niño Gabriel, cuando esto no es cierto, o que todo no se resuelve con diálogo, ha dicho. No se terminó, por ejemplo, con el nazismo dialogando. Son algunas de sus frases que resume Eva Prat.
Isabel Díaz Ayuso aseguraba que el fin del nazismo, del comunismo y de ETA demuestran que con diálogo no se resuelven los grandes problemas y defendía futuros pactos de gobierno con quien respeta la Constitución y las autonomías. La candidata popular a la presidencia regional decía que hay derechos de los madrileños, como la libre elección de médico de colegio, que fueron conquistas de su partido y se plantea recuperar el Consejo Consultivo de Expresidentes suprimido por Cifuentes.
Esto fue fruto del pacto con Ciudadanos y una obligación. Ahora, si me preguntan qué haría, si yo pudiera, yo creo que sí lo recuperaría. Lo tengo que pensar, pero sí que creo que los políticos, y no digamos cuando se es presidente de una comunidad autónoma, creo que han acumulado una experiencia y unos conocimientos que se deben dignificar a través de gestos.
Leguina justificaba su presencia en el Club Siglo XXI presentando a Díaz Ayuso porque ella se lo pidió y recordaba que en ese mismo escenario Fraga presentó a Carrillo.
Vamos ya con los temas internacionales, con María Jara. En Estados Unidos el exabogado de Donald Trump testificará en contra del presidente, María.
Racista, estafador y embustero. Así es como Michael Cohen, el exabogado de Trump, describe al presidente, a quien culpa de la filtración de WikiLeaks que afectó a la excandidata demócrata Hillary Clinton.
Lamento el día en que le dije que sí al señor Trump. Lamento toda la ayuda y apoyo que le di en el camino. Estoy avergonzado porque sé lo que es Trump. Es un racista, un estafador y un embustero. Era un candidato presidencial que sabía que Roger Stone estaba hablando con Julian Assange sobre los correos del Comité Nacional Demócrata que tenía WikiLeaks.
Michael Cohen asegura así que Trump estaba al tanto de que uno de sus colaboradores estaba en contacto con WikiLeaks para publicar miles de correos del Partido Demócrata que afectaron a la campaña de su rival Hillary Clinton. Donald Trump no ha tardado en defenderse a través de su cuenta de Twitter asegurando que Cohen está mintiendo para reducir su tiempo en prisión.
Son las... Las glorias deportivas. Son las 8 y 27 minutos de la tarde. Hemos escuchado hace unos minutos la reflexión de un periodista deportivo, de Rodrigo de Pablo, y ahora escuchamos también la de Ángel García, también persona que lleva en el corazón el símbolo blanco y la afición del Real Madrid a flor de piel. Te escuchamos, querido Ángel García.
Soy madridista desde que tengo uso de razón. Supongo que el culpable fue mi padre, que me inculcó este bendito veneno de honrar y defender esa camiseta blanca, pase lo que pase, para lo bueno y para lo malo, que es verdad que siendo un merengón se tienen muchas más oportunidades de disfrutar que de sufrir. Hoy seguro que sufriremos en el Bernabéu, la auténtica catedral del fútbol español. Nos jugamos nada más y nada menos que llegar a la final de la Copa con nuestro verdadero rival, que no es nuestro vecino colchonero, sino el Barça. Para un madridista no hay mayor satisfacción que ganar a los azulgranas. Bueno, miento, hay una cosa mejor, ganar la Copa de Europa, y en eso, amigos blaugranas, estáis todavía muy lejos de nosotros. Pero es verdad que cualquier buen aficionado vikingo os dirá que quiere que el Barça pierda hasta en los entrenamientos. Hoy me quiero acostar con la alegría de haberles ganado y de haber pasado a la final de la Copa. Si por desgracia no es así, solo pido que los 11 jugadores que hoy salten al Bernabéu no se olviden de lo que significa esa camiseta blanca. Si el Barça nos gana, que sea porque ha sido mejor, no porque los jugadores blancos no lo han dado todo. Si así lo hacen, el Bernabéu será esa caldera de las grandes noches que les llevará en volandas. Porque nosotros no somos más que un club, como dicen ellos, solo somos el Real Madrid. Pero eso es muy importante.
Solo somos el Real Madrid. Ángel García, querido Ángel García, que va a vibrar a partir de ya con los compañeros que van a transmitir desde Madrid este último clásico entre el Real Madrid y el Barça. Ha sido una emoción realmente estar con todos ustedes a través de la radio, desde la cabina de Onda Madrid, asistido maravillosamente bien por mis compañeros Pedro Sánchez Noriega y Mariano Naranjo, con las voces de Carlos Rodríguez y Carlos Sánchez Blas desde la cabina en el Bernabéu, y con José Vicente del Fa Ibai Margot Martín. Les dejo en la mejor compañía de la radio y en la mejor radio posible que ahora puedan escuchar. Un abrazo y buen partido y mejor espectáculo. Gracias, amigos. Hasta luego.
A la Madrid, a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color. A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid.